Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope. Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la...
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Presentamos el último partido del domingo en esta jornada número 9 en Segunda División, el Elche Deportivo de La Coruña. El Elche llega al partido, ¿en qué posición llega después de toda la tarde? En la 15ª plaza, con 10 puntos, uno por encima del descenso, con 10 estás ahora mismo a 5 de la zona de playoff, y el Deportivo de La Coruña llega metido en el descenso con 8 puntos, a 1 de la salvación. Bueno, a 1, sí, con empatarle valdría porque tiene menos 2 en la diferencia de goles. Está el Ferrol con menos 5, el Almería con menos 4, el Córdoba con menos 3, le valdría para salir de la zona de descenso, que psicológicamente siempre está bien. Este Elche Deportivo de La Coruña lo cuentan Carlos Fuentes, como siempre, en el Martínez Valero, y hoy también Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, hola, Eri, muy buenas tardes, buenas noches ya a los oyentes del Tiempo de Juego desde el Estadio Martínez Valero. A mí me sigue sonando este Elche Depor a un partido de primera. Sí, ya sé que hace 9 años que ambos no se enfrentan en la máxima categoría. Ahora, como tú bien dices, están en la zona medio-baja de la clasificación de la Liga Hypermotion, con 10 puntos el Elche, con 8 el Deportivo de La Coruña. Ahí se están viendo ahora mismo los equipos, los ilicitanos y los gallegos. Están con bajas importantes, sobre todo el Deportivo de La Coruña. No cuenta con su goleador, que ha sido noticia esta semana, Jeremy Hernández, que viene de debutar con la selección española sub-21. Lleva 3 de los 8 goles que hasta momento ha hecho el Deportivo de La Coruña. Así que baja importante, como digo, además de la del argentino Juan Gauto. Vamos rápidamente con los equipos titulares, con los 11, con el 11 de Erden Sarabia, con el 11 del Elche, con el 11 de Imanol Idiáquez, con el equipo titular del Deportivo de La Coruña. Los 22 protagonistas los tiene ya en el inalámbrico Carlos Fuentes. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Rafa, Eri, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Pues sí, ya hay 11, los 22 protagonistas, los hombres de Eder Sarabia, los franjiverdes que parten con Dituro en portería, línea de 4 para Núñez, Affengruber, Diaby y Salinas. En el centro del campo, Aleix Febas y Nico Castro. Banda derecha para Nico Fernández, banda izquierda para Yago Santiago. Y arriba la dupla, Murat y Agustín. Por parte de los gallegos, los hombres de Imanol Idiáquez, que como ha dicho Rafa, cambio importantísimo por esa baja de Jeremy. Parten con Leite en portería, línea de 4 para Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Dani Barcia y Rafa Obrador. En el centro del campo, doble pivote con Enfulu y Diego Villares. Banda derecha para David Mella, banda izquierda para el capitán Lucas Pérez, y arriba Iván Barbero y Mario Soriano.
Bueno, pues esos son los 22 protagonistas de inicio. Va a pitar el partido el catalán Rubén Ábalos Barrera. En el VAR le ayuda, intentará hacerlo, Raúl Martínez González. Calima, 23 grados ahora mismo a las 8 y 43 de la noche aquí en la maravillosa ciudad de Elche. Todo preparado, vamos a ver cuánta gente se apunta al partido aquí en el Martínez Valero. Me dice Carlos Fuentes que está viniendo mucha gente esta temporada en segunda a ver el equipo ilicitano. Es un partidazo, lo viviremos a partir de las 9 de la noche, cómo no, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Este Elche, Real Club Deportivo La Coruña.
Con los comentarios de dos leyendas, como Javi Casquero. Hola, Javi.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Paco Liaño, ¿cuánto tiempo?
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Liaño, que joder, ha visto perder a su Levante, que ahora... Bueno, nada, que vaya fin de semana llevas, ¿eh?
Bueno, bien, la verdad es que es un placer el poder compartir con vosotros el ver a mis dos equipos. Esta tarde he podido disfrutar un partido más en el Sardinero, en la fiesta verdiblanca. Y ahora, bueno, pues toco esta parte de del sufrimiento que supone que el Depor ahora mismo le falta por cogerle un poco el tiempo a la categoría y bueno, no estoy especialmente preocupado porque creo que hay mimbres para hacer una buena campaña. Lo que pasa que ya sabes, los resultados de momento se van negando y pueden empezar a entrar algunos nervios.
No obstante, no será fácil que hagas un hat-trick porque te ha ganado el Racing, te ha ganado el Velarde, porque tú eres de Muriedas, ¿no?
Sí, señor.
Claro, ha ganado 4-1 al Peñarrevilla. Ya que te gane el Depor también igual es un hat-trick difícil, ¿no?
Bueno, porque renunciará él, ¿no? Entonces, entonces que me firmen el balón o cómo es esto.
Pues nada, ahora os pregunto cómo juegan y tal. Casquero, ¿te haces del Elche?
Claro, yo soy del Elche.
Bueno, en Elche tú estando de entrenador, haciendo el tándem con era Pablo, ¿cómo se llama tú? No te acuerdas ni
no
tú.
Me acuerdo. Ay, bueno,
no. Ay, es que a mí se me ha pirado, pero bueno, yo me acuerdo que aquel día ganasteis.
Sí, ganamos con
Pablo
con
Franco, hombre.
Sí, Pablo Franco, joder. Los dos ahí.
Nos
con
Franco,
gol de Inestrosa de saque de esquina. Sí, sí. Pero un gol, vamos. Dio la vida, esa victoria.
Tú tienes mucho fútbol visto porque te encanta y tienes que hacerlo. ¿Qué ves en este partido?
Pues mira, un Elche que venía de dos victorias y la última derrota frente al Racing de Ferrol quizá le quita esa iniciativa que estaba teniendo para acercarse a los puestos de playoff, que es donde creo que tiene que estar esta temporada. Y en un partido ya de máxima exigencia, ¿no? Con un Depor ya con necesidad de puntos y un Elche también que jugando como local... creo que también buscará la victoria. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un partido muy entretenido con dos equipos con la vocación ofensiva, aunque no estén tan resolutivos en área, pero sí que dos equipos que le gusta el juego combinativo y jugar bien al fútbol.
Que yo he visto algún partido de los dos y son alegrillos los dos. Paco, el Depor va, ¿eh?
Sí, sí, a ver. El Depor no es un equipo
que... No es el rock and roll del Racing, pero va.
No. A ver, el Depor es un equipo que, digamos que lo que mejor le define es lo que se vio en Albacete, frente al Albacete. Es un equipo que no sabe defender atrás porque le falta mucha contundencia defensiva, tiene una alineación que no le da para plantearse partidos muy, muy, muy defensivos y que sobre todo le gusta tener espacios. Entonces en el partido de hoy, si a priori se da un poco lo que todos esperamos... Pues probablemente tenga un escenario en el que le posibilite puntuar. ¿Por qué? Pues porque el Elche de Sarabia, bueno, cualquier equipo de Eder Sarabia, les gusta tener la pelota, les gusta arriesgar desde la salida, les gusta dominar los partidos en campo contrario, pero si pierden la pelota, atrás les encuentran los espacios. Y ahí es donde este Depor de Yeremá y de Mella, de Lucas, digamos, se muestra muy potente. Claro, hoy falta Yeremay, pero de verdad lo digo que para mí es un gusto que vuelva a jugar Soriano, porque creo que es un jugador que tiene una categoría muy grande, que lo ha hecho muy bien los partidos que le ha tocado jugar, pero claro, tiene un problema y es que no pueden jugar todos a la vez. Y yo creo que Yeremay a día de hoy probablemente sea de los jugadores más determinantes de esta categoría y con mucho crecimiento así en proyección. Entonces, bueno, creo que va a salir un partido bonito.
El Elche es un equipo de Sarabia en toda regla, como fue
Bueno, ha ido cambiando. Las primeras jornadas sí que arriesgas más en salida de balón, pero está jugando Murat en punta e intenta a partir de cuando tiene situaciones comprometidas jugar ese envío directo y sí que en campo rival es un equipo 4, muy combinativo. Bueno, ha cambiado también el esquema. Hoy es línea de 4, venía jugando con 5 centrales, pero tienen la baja de Barsic, que está con la selección de Croacia, y de Hosan en el carrilero derecho, por lo tanto también le hace cambiar la estructura. Pero yo creo que la idea, teniendo en cuenta ciertas situaciones, aunque yo creo que el Depor no es un equipo muy presionante, quizás intente el juego más combinativo desde atrás, pero sabiendo que tienen la solución de juego directo, incluso el Depor también con Barbero, ¿no? Y luego son dos equipos que tienen mucha calidad, que son muy ofensivos, pero sin embargo no están siendo contundentes. Yo creo que lo que puede ser la atracción y que si encontramos esos goles nos vamos a divertir.
Pues esta es la cuenta atrás, quedan 10 minutos y medio para que arranque el Elche Deportivo de La Coruña. Nos da tiempo a hacer el consultorio y las cartas al director, al correo electrónico tiempodejuego@cope.es. Tiempo de juego@cope.es. Esta es la versión que utiliza Pedro Martín cuando dirijo yo. Diferente a la mítica de Gramola de cuando está Paco.
Es bonita.
De cartas al director, ya que estamos en, hemos estado en la Semana de la Salud Mental, hay una carta súper bonita que hemos destacado. Buenos días, amigos de Tiempo de Juego. Soy un fiel oyente desde hace muchísimos años, casi desde que tengo uso de razón. Lloré la pérdida de Pepe más que la de algún familiar, porque siempre os he sentido parte de mi familia dentro de mi casa permanentemente. Hace medio año me vine a vivir y a entrenar a Corea del Sur, pero hace unas semanas me diagnosticaron una depresión acompañada de crisis de ansiedad. Desde ese momento, obviamente, no he podido ejercer mi profesión y quería agradeceros que en estos momentos duros seáis un importante sustento para mí. Me hacéis sentir más cerca de España, pero sobre todo me animáis. Me ayudáis a evadirme de mis momentos de soledad, de la situación dura por la que estoy atravesando, y me ayudáis a sentirme un poco más cerca del final del túnel. Quiero que sepáis que vosotros también me estáis ayudando. Se me ponen los pelos de punta. Pensar que podemos causar este efecto en esta gente. Mucho ánimo y aquí estaremos siempre. Ánimo en tu pelea. Y ahora las preguntas. Pedro Martín, Pedrito. Hola, Pedrito.
Heriberto y compañía.
Otro teléfono. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Pamplona.
Hombre, poniéndote firme, ¿no?
Pues más o menos, sí. No, y sobre todo celebrando el cumpleaños de mi suegro, que tiene 94 castañas.
Hombre.
Y está fenómeno.
Dale un abrazo, pero despacio, que te conozco, ¿eh?
Sí, sí. Con cuidadín.
Venga, lío. Saludos, equipo y Pedrito. Pregunta para el consultorio. Por eso decía yo que iba a haber una pregunta sobre Zidane, y fíjate tú que hoy han expulsado a uno de sus hijos. Si a Zidane le diera por volver al fútbol y por tanto fuese convocable para Francia y fuera convocado por Francia, ¿tendría que cumplir el partido de sanción que pesa sobre él por la expulsión en la final del Mundial 2006?
Ay, madre. Bueno, la pregunta está muy bien, pero la sanción que le metieron a Zidane fueron 3 partidos y 7.500 francos suizos. Pero claro, como la FIFA sabía que se iba a retirar, lo que hizo fue cambiar eso por trabajos humanitarios con niños y jóvenes dentro de los programas de la FIFA. Entonces, en teoría, ya los ha cumplido la sanción por aquel cabezazo Materazzi y no tendría que cumplir partidos con Francia. Pero la FIFA, por ejemplo, para prevenir cosas de estas, muchas veces mete sanciones por tiempo y no por partidos. Por ejemplo, a Luis Suárez, después de aquel mordisco en el Mundial de Brasil, creo que fueron 3 o 4 meses, incluso recuerdo hace más años, una sanción de 1 año al portugués Sapinto, también por un lío que tuvo la selección portuguesa, y entonces para curarse en salud de triquiñuelas como las que podía haber hecho Zidane en su momento de retirarse, anunciar la retirada y luego volver, pues la FIFA lo que hace es poner muchas veces sanciones por tiempo.
Otra de las cosas que ha pasado un poco a mejor vida era el tema de las medidas de gracia cuando había una llegada presidencial. No sé si a nivel internacional, pero a la Federación Regional o a la Federación Nacional siempre había medidas de gracia para los asuntos no muy graves.
Exactamente. En el caso de Zidane se consideraría grave y no tendría perdón, pero sí es cierto que, por ejemplo, sanciones por acumulación de amarillas y cosas de esas sí se quitaban, sí.
Buenas. He leído que Ruiz Silva solo ha detenido un penalti de 14 como jugador del Betis. ¿Es el peor ratio de paradas en penaltis en los últimos años en la Liga?
Bueno, se da la circunstancia de que Ruiz Silva, cuando estuvo como portero del Granada, en primera división le tiraron 14 penaltis y paró 5. Ahora es cierto que con el Betis lleva 14 penaltis solamente para uno. Pero bueno, en la historia de primera división hay un portero que le tiraron 21 penaltis y no paró ninguno, que es Rubén Blanco, aquel portero del Celta, que hace un par de años o tres se fue al Marsella, y le tiraron 21, 19 fueron goles y 2 fallados. Él no paró ninguno.
¿Alguna vez en la historia de la Liga... ¿Habéis terminado, no, Pedro? Sí. ¿Alguna vez en la historia de la Liga un jugador marcó goles a un mismo rival militando en 2 equipos distintos en la misma temporada?
Sí, te lo digo rápidamente así porque son 5 solo. Orellana en la temporada 2016-17. Vitolo y Remy en la 17-18. Munir en la 18-19. Y el último, Braithwaite, en la 19-20, que marcó al mismo rival con el Leganés y con el Barça.
Buenas a todos. Lo primero, gracias por entretenernos tantas horas. Lo segundo, me sorprende una cosa, y es que cuando salió la norma de los equipos pueden realizar un cambio por conmoción cerebral de un jugador de campo, pensé que algunos, fíjate lo que pensamos, que se inventarían un dolor, visto lo visto, pero parece muy controlado. Pregunto, ¿el cambio solo se puede hacer si hay un golpe que haya visto el árbitro? Por ejemplo, ¿te pueden dar un golpe de calor o que te empiece a doler mucho la cabeza, que también es igual de peligroso, y que te hagan y que te puedas hacer el cambio por conmoción?
Sí, pero en cualquier caso, como esa medida la tiene que certificar el médico, el árbitro no se va a, no se va a meter en ningún fregado.
Claro, porque si el médico del club, del jugador, ¿cuál es?
Claro, pero el caso es que, siendo del club o no del club, la conmoción cerebral, digamos, que la tiene que certificar el médico. El árbitro no se va a meter en esos fregados, porque es que además el jugador puede recibir el golpe en cualquier jugada que el árbitro ni se dé cuenta. Entonces, dice el médico del club, oye, este chico tiene un mareo por conmoción cerebral. Bueno, pues vale. Como el otro equipo, además, también va a tener un cambio más, pues vale, pues digamos que no hay ninguna ventaja extra para el equipo que tiene la conmoción cerebral. Pero bueno, la verdad es que, ¿para qué vamos a inventarnos cosas de este tipo si no hace falta?
Igual hay que introducir una cláusula en el juramento hipocrático de los médicos del fútbol.
Que sea más juramento todavía, ¿no? Del que ya sí tienen.
Y dice, y no mentiré jamás en...
cuando hay una conmoción o cuando sea, sí. Bueno.
Se entiende que Rafa Nadal Parera es el mejor deportista español de la historia. Que, por cierto, ya para empezar es mucho entender, porque yo conozco a gente que no lo piensa. Que piensan que es Indurain o que hay otros deportistas que a lo mejor ganaron menos, pero que fueron más pioneros o lo que sea. Pero bueno, en fin. Imagino que Pedrito no contabiliza datos y estadísticas en el mundo del tenis, pero ¿cuál diría Pedrito que a nivel de estadísticas es el mejor futbolista español de la historia?
Bueno, pues bueno, se acaba de retirar uno, que es Andrés Iniesta, que presenta un palmarés de títulos que no lo puede presentar ningún otro jugador español. Y si nos retiramos de los títulos y nos vamos, por ejemplo, a los partidos y los goles, en la primera división hay 14 jugadores que han disputado más de 500 partidos y 10 jugadores que han marcado más de 200 goles. Solamente hay dos que estén en las dos listas. Uno es Messi, que es extranjero, y el otro es Raúl. Así es que, digamos que por título puede ser Iniesta y por rendimiento de partidos y goles en la Liga Española es Raúl.
¿Iniesta has dicho?
Iniesta por título, sí, sí.
Ah, vale,
vale. Claro, si es que tiene 38 títulos en el fútbol profesional, que si le añaden los dos que consiguió las categorías inferiores de España fueron 40. Así es que por títulos Iniesta, y yo creo que por rendimiento, ya te digo, en 500, más de 500 partidos en primera y más de 200 goles, el único español es Raúl.
Pues ya estaría, ¿no, Pedro?
Ya está.
¿Cuándo vuelves? ¿Qué te echo de menos?
Pues a Madrid vuelvo el martes. Porque hay partido de la selección.
Como supongo que no habrás cogido el móvil en todo el fin de semana y tendrás 853 mensajes en el grupo.
Pues sí, sí, vuestros hay muchos, sí, sí, pero de vez en cuando lo que hago es abrirlo y darle para abajo para que no ponga nada verdecillo de eso que faltan leerlos.
Vamos, que no nos lee.
No, no,
no, de vez en cuando sí, de vez en cuando sí, pero cuando os ponéis muy pesado no, porque no me da tiempo.
Bueno, pues entre todos los mensajes hay una convocatoria para una comida el viernes, a ver si me contestas.
Ah, ¿el viernes este próximo?
Sí.
Claro.
Ah, vale, vale, pues ya me enteraré, ya me enteraré.
Mira, veranda.
Vale, 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 venga. Adiós.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cuenta atrás, ¿dónde están los protagonistas del Elche Deportivo de La Coruña?
Bueno, pues ahora mismo, Carlos Fuentes, están saludando los dos equipos con el cuarteto arbitral sobre el césped.
Sí, y entona la afición el Aromas Ilicitanos en este preciso momento. La verdad que buena entrada, aunque sigue entrando gente. Yo diría que ya estamos en torno a los 15.000, 16.000 abonados. Y como decías antes, Rafa, temperatura idónea, parece más verano que otoño.
Sí, 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 sí. Aromas Ilicitanos, que es una canción popular que desplaza el himno un poco, ¿o qué?
Sí, es que es, digamos, es el himno de la ciudad, en honor a la patrona. Entonces, prácticamente se ha quedado por encima del himno del centenario que se hizo la temporada hace dos temporadas. Y aquí la gente lo siente bastante, es el himno de la ciudad, sí.
¿Cómo ha empezado el Austria-Noruega? ¿Por qué no marca Haaland ya?
Porque ha disparado al palo en el minuto 5 y justo después ha marcado Austria. El primero del partido ha marcado Arnautovic. La verdad que el partido está muy entretenido. Sí, ida y vuelta, pero de momento el que ha golpeado primero es Austria. Estamos ahora en el 13. Austria 1, Noruega 0.
¿Y Grecia e Irlanda del Norte está entretenido también o no?
Pues seguramente no estará tan entretenido porque por lo menos aquí van 0-0.
Vale. Pues ya está todo preparado. Sorteo de capitanes en el Martínez Valero. A ver qué tal sale este partido. Y a ver qué tal el VAR, pues está activito el VAR en segunda división, ¿eh? Hoy ha estado funcionando que es gerundio. Y eso que tiene menos medios que el de primera división. Pero bueno. Tienes un informe, Aguilar, ¿no?
Sí, aquí lo tengo.
¿Y el informe se titula?
La carga de minutos en las principales competiciones en los últimos años. Lo que me he puesto es a comparar...
Espérate, que tienes careta.
El informe Aguilar.
Adelante.
Bonita careta, ¿eh? Lo que me he puesto es a comparar jugadores, por ejemplo, Jude Bellingham con Beckham, Pedri con Iniesta y con Xavi, Vinicius con Ronaldinho y Florian Wirtz con Michael Ballack. ¿Vale? Jugadores de más o menos de la misma posición, del mismo país.
Para espera, verla... espera. ¿Lo queremos hacer ahora o lo queremos hacer luego? David, que tú eres el director de...
Hombre, esto va a empezar un partidazo, ¿no?
Sí, ¿no? Lo hacemos
quizás
luego,
descanso,
¿no?
Y así le damos un poquito de hype a los oyentes.
Pero bien cebado.
¿Sí? Claro.
Está
un cebo,
ha estado bien.
Un cebo y luego pum.
Que a lo mejor los jugadores estos que quieren ir a la huelga van por vicio.
No. Solo digo que días trabajados trabajan más los futbolistas que un trabajador normal, como tú, como yo. Como...
¿Hasta ese calado social has llevado el informe?
Correcto, es que es un informe que he cogido parte del informe de FIFPro, que hizo un informe muy chulo, y yo he añadido varias cosas también que he ido investigando.
Eso
por ahí
sí que es un cebo.
Bueno, pues son las 9, las 8 en Canarias, ronda, y nos quedamos en Elche y al descanso, entonces.
Al descanso
tenemos el informe. Tiempo de juego Cadena COPE con la segunda división, jornada número 9 con la Liga de Naciones, hoy Ligas B, pero como juega Inglaterra había que echarle un ojillo a Inglaterra, que le ganó 1-3 a Finlandia. Eslovenia ganó 0-1 en Kazajistán y se están jugando un partido en cada grupo desde las 9 menos cuarto.
Se está jugando en Austria, el Austria-Noruega, y se han adelantado los locales, estamos en el 15 de partido, Austria 1, Noruega 0, y se está jugando en Grecia el partido que... va a decir si Grecia sigue ampliando su ventaja ante Inglaterra en el liderato, en el 14, Grecia 0, Irlanda 0.
España juega el martes a las 9 menos cuarto en Córdoba frente a Serbia. En ese partido no va a estar Lamine Yamal, que terminó con molestias. No está roto, es una sobrecarga, se va para Barcelona, le sustituye en la convocatoria Rorro Riquelme, jugador del Atlético de Madrid. En segunda, hoy Huesca 2, Albacete 2, Oviedo 3, Almería 2. Racing 1, Levante 0, Burgos 0, Mirandés 1, Granada 1, Córdoba 0 y arrancó en Elche, Rafa.
Sí, arrancó el partido en el Estadio Martínez Valero, sacó de centro el equipo local, el equipo ilicitano, rueda ya la bola, 26 segundos de fútbol en el Martínez Valero, Elche 0, Depor 0.
En la Liga F, Eibar 1, Athletic 2, Valencia 0, Granada 2, Sevilla 0, Levante, Badalona 1, Barça 7, Español 1. ¿Y qué está pasando en el duelo de rivalidad local que cierra la jornada, Fer Justo?
Pues que acaban de saltar las 22 protagonistas para iniciar estos segundos 45 minutos. De momento sigue valiendo el tanto de Caroline White. Gana el Real Madrid, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0.
En la Liga Endesa CB de baloncesto, el Barça se une al Unicaja como equipo invicto, pues de ganar 91-95 en Tenerife. Antes, el Juventud ganó en el Zaragoza, le ganó a Juventud por 1-96-95 tras prórroga. Valencia ganó en Lugo a Breogán por 12-7-5-8-7. Y por la mañana el Madrid perdió en Bilbao por 4-83-79. Y Gran Canaria perdió en Manresa. Manresa le ganó a Gran Canaria por 21-79-58. Sinner ganó a Djokovic la final del Master 1000 de Shanghái. Ha habido récord del mundo femenino en la maratón de Chicago para la keniata Chengentik, que lo ha dejado en 2 horas 9 y 57, la primera mujer que baja en el maratón de las 2 horas 10 minutos. Y en la Liga Sobal de Balonmano, creo que ha terminado todo. Cuenca 31, Aitasuna 30, Villadaranda 31, Nava 34, y quedaba un partido por jugarse, que era el Valladolid-Benidorm, que todavía no ha terminado, va ganando Valladolid 27-24. Y en fútbol sala, gana el Pozo 5-2 al Barça. Primera jornada de la Liga, primer líder el Sota de Pamplona, donde nos ha atendido Pedro Martín. Y ya está. Elche, Rafa.
Lo intentó el Deportivo La Coruña con un autopase magnífico de David Mella. Se quitó de encima al defensor Salinas. Al final viene al cruce el lateral del Elche. Evitó el pase atrás cuando llegaba a línea de fondo. La primera acción de peligro del Depor. Y ahora una acción también del Elche. Empata en cuanto a ocasiones. Juan jugado los Nicos Fernández y Nico Castro. Al final no pudo llegar ese balón Salinas. Así que ha empezado eléctrico este partido entre el Elche y el Deportivo de La Coruña. Carlos Fuentes, finalmente, ¿cuánta gente ponemos en la grada?
Pues me atrevería a decir que 16.500 es una cifra bastante razonable. Por cierto, hay un cambio de sistema, ¿no? De esquema, porque Yago Santiago venía jugando toda la temporada por banda izquierda, sobre todo a principio, y de momento parte desde la derecha. Así que veremos cómo le sale al técnico vasco.
Cuidado ese balón para el Elche, balón centrado buscando a Murat, ha sacado la defensa, viene al cruce Dani Barcia, saque lateral desde la izquierda de nuevo para el conjunto de Eder Sarabia, va Nico Castro, mete el centro, muy pasado, no llegó por la otra parte Iago Santiago, al final sale el balón para Álvaro Núñez, mete el centro, busca de nuevo a Murat, en el punto de penalti la saca Pablo Vázquez como puede, la peina también David Mella para la pelea arriba de Barbero, no hay pausa en el partido, ha empezado como digo eléctrico, estamos en el 4 de la primera parte, de momento Liaño. Bonito partido, los dos sacando la pelota desde atrás, los dos queriendo hacer buen fútbol.
Sí, lo comentábamos en los prolegómenos que no es un partido donde ninguno de los dos equipos tenga por característica propia el jugar atrás encerrado, sino que van de frente.
¡Cuidado, cuidado, Barbero dentro del área! No pudo controlar, estaba solo Barbero. Al pase de Lucas Pérez desde la derecha. El control con el pecho, no lo pudo orientar bien. Se le marchó, estaba solo Liaño Barbero.
Qué lástima.
Qué calidad Lucas, ¿eh?
Sí, es una pena. Es una pena, Javi, porque Barbero es un jugador que vais a ver que trabaja, es el que marca la presión, pero no tiene suerte de cara al gol y yo creo que es un jugador que tiene, ya digo, que tiene una capacidad de trabajo que al equipo le da muchísimo, pero bueno, al final su negación ahora mismo con el gol está lastrando muchísimo al Depor.
Juega el Elche, lo hace atrás para su guardameta el capitán, el argentino Matías Dituro, en corto jugando la pelota para el austriaco Affengruber. Juega en la parte izquierda, bien salido ahí por Salinas, el lateral izquierdo, balón largo, a punto de ganar la espalda, Murad le aplaude a su compañero Salinas, bien al cruce también, Dani Marcia, muy seguros los dos centrales, los del Depor, los cuatro, los dos del Depor y los dos del Elche de momento, sacando todo, intento de meter balón al área por parte de los extremos, de los ataques por los extremos de los dos equipos. Balón arriba buscando precisamente al goleador del Elche, Murad, el hispano marroquí. Balón que sale dividido, ahora le toca atacar al Depor. Viene por la parte derecha, la carrera demasiado largo. Le salió el autopase, ahora no pudo. David Mella se perdió por línea de fondo. Ya hay movimiento ahí de los dos entrenadores, Carlos.
Sí, aplaudía a Imanol Idiáquez la intención de David Mella. Y un Eder Sarabia por el otro lado más tranquilo, manos en los bolsillos, de momento observando pues cómo que comienzan los franjiverdes.
Este Mella, que es digamos otra de las perlas de la cantera del Deportivo, en comparación con Jeremai, probablemente tenga menos capacidad de dribbling, menos capacidad de intervenir en el juego, pero es vertical, no, lo siguiente. Fíjate que juega a pierna cambiada porque él es zurdo, pero vais a ver que lo intenta siempre en la profundidad y que es un jugador que también, siendo, yo creo que es juvenil todavía de último año, tiene 19 años, Sí, este ya quedó campeón con el Depor siendo cadete, de primer año ya fue campeón de España con aquel Depor que venció a Madrid y Barcelona, y es un jugador que bueno, ya está en las categorías inferiores de la selección española y que tiene un porvenir también tremendo.
En su anterior partido fuera de casa, Albacete 2, Deportivo de La Coruña 5, fueron 2 goles y 2 asistencias de Mella. Sí.
No aliaron ahí, Pizape,
se hizo un partidazo espectacular.
Son dos futbolistas muy divertidos y bueno, hoy vamos a disfrutar de Mella.
Querido salir jugando, de hecho lo ha hecho magníficamente el Elche, ahora le han pitado falta. Pero qué peligroso es eso que quiere hacer tanto el Elche como el Depor.
Sí, sobre todo el Elche, las dos primeras ha intentado juego directo hacia Murad, quizá para sorprender, intuyendo que el Depor iba a ir a presionar alto. Y en estas dos, bueno, en estas últimas situaciones sí que están intentando juego mucho más combinativo con Ale Febas, que es el que está jugando más posicional en lugar de Gerard Hernández. Y bueno, es quizás la identidad de Sarabia, ¿no? De atraer para luego intentar buscar la profundidad, pero asumiendo cierto riesgo, claro.
Quería meter la pelota de primera Lucas Pérez, Zaponó Salinas, será banda favorable al Deportivo de La Coruña. En la parte derecha, cerca del banquillo de Imanol Idiáquez, estamos en el 8. Casi a punto de llegar al 8 de la primera parte en el Martínez Valero. Tiempo de juego, cadena COPE. Elche 0, Depor 0. Cuando los dos equipos intentando pasar el Depor en la clasificación, hoy al su adversario, al Elche, que tiene 10 puntitos, 8 para el equipo gallego. La pelota para Núñez, retrasando atrás para su portero de nuevo, para Matías Ezequiel Dituro. Volvía para Álvaro Núñez, bien anticipado, viene por la parte izquierda, la pelota de Obrador, atrás no pudo combinar, no pudo enganchar con Soriano, quiere salir a la contra, lo hace con velocidad, ahí está, viene Leche, ataca por la banda derecha, la está esperando Agustín Álvarez, también está Murad, el balón demasiado pasado, va a llegar sin embargo Nico Castro, era un 4 para 3, va a meter de nuevo el balón el argentino, no puede llegar Murad, el remate, no pudo llegar. El remate era un pase.
Mamma mía.
Era un pase hacia atrás porque no pudo rematar. No pudo rematar.
Era Yago Santiago.
Yago Santiago, sí.
No pudo rematar. Muchas transiciones y vemos también el Depor tiene problemas en área propia, ¿eh? El Elche llegando también con muchos hombres. Les cuesta sacar esa situación.
Pero eso tiene que ver con que el Depor va a buscar muy arriba al Elche y en el momento que el Elche sea capaz de sacar la pelota como lo ha hecho en esta ocasión, le va a buscar las espaldas.
¡Cuidado, Murad, dentro del área! ¡El error en la defensa del Depor! ¡Va a sacar de portería al final! Lo evitó Pablo Vázquez, chocó en Agustín Álvarez. El error en la defensa, en la salida de la pelota, a punto estuvo de provocar la ocasión de peligro para Murad. Pues ha empezado bonito el partido. Estamos llegando al 10 de la primera parte. Y aunque ocasión no hemos tenido, hay fútbol muy divertido porque es muy vertical tanto el del equipo local como el del equipo visitante. Pelotazo arriba de Elton Leite buscando que bajase la pelota. Barbero no se entendió. Soriano con Rafa Obrador sacará de nuevo desde la parte derecha. Yago Santiago que va a dejar finalmente para que sea el lateral Álvaro Núñez quien la ponga sobre el rectángulo de juego. Anticipa sin embargo la pelota Soriano, quería recuperarla, la pone de nuevo a Fengulger.
Salió de banda,
así que será de nuevo la pelota para el Elche. La banda derecha ya en terreno de juego ofensivo del equipo de Eder Sarabia, al que se le queda pequeño la zona técnica. Va a ponerla de nuevo sobre el rectángulo, tiene el cuero en sus manos Álvaro Núñez. Combinó de primera en el centro jugando la pelota, quiere venir hacia la parte izquierda con Salinas. Salinas que para la pelota, juega hacia atrás de nuevo para el austriaco Affenbrugger. Este es complicadito de decirlo, ¿eh? Tú me has recomendado que diga David.
Sí, a ver, normalmente le decimos el
yo
apellido.
Yo me suelo complicar bastante, también te aviso, ¿eh?
Pero es complicado.
Que no tiene que volver a pillarse.
Cuidado la pelota. Agustín Álvarez ataca al Elche. Frontal del área. Ya repliega el Depor. Se le acabó las ideas al delantero uruguayo del Elche. Balón en banda para el Deportivo de La Coruña. De este futbolista que me has hablado la previa muy bien del austriaco David Affengruber.
Son 23 años de edad, jugaba en el Sturmbrad, que Maldini lo tendrá, imagino, en el radar, porque son 2 años consecutivos jugando tanto Europa League como Conference ahí en Austria. Y la verdad es que el chico ha llegado libre, se pagó alrededor de 500.000 euros por esa prima de fichaje y el rendimiento está siendo inmediato y la verdad muy efectivo, ¿eh?
No es Maldini, es más joven y más peludo. Millante, sonaba Affenbrugger.
Bueno, en general, la verdad que no lo tengo muy visto, no te voy a mentir, pero la temporada pasada del Sturmgrad fue muy buena, quitándole la liga al Salzburgo, y prueba de ello es que juegan Champions esta temporada y lo veremos contra algún equipo español. No me suena mucho, lo que le he visto en este periodo, pues es lo que...
Te da tiempo a ver cosas españolas, además.
Bueno, hombre, ya sabes que la segunda división con el Zaragoza me gusta ver a los rivales.
Antes estábamos aquí discutiendo, no, porque discutir no es la palabra, estábamos diciendo que hay más posibilidades de divertirse viendo un partido de segunda que de primera.
Para mí las dos peores horas de la semana.
¿Cuando juega Zaragoza?
Cuando juega Zaragoza.
Y solo tienes un equipo, si tuvieras dos como yo...
Y yo.
Bueno, tú tienes muchos.
No, son divertidos también porque cometen quizás más errores, ¿eh?
Hasta los árbitros cometen
muchos errores. Bueno, lo de los árbitros ya es tremendo. Sí. Pero no, bueno, en cuanto a Leche, estáis hablando de sobre todo de jugadores muy jóvenes que tienen en la alineación, Nico Fernández.
Cuidado, perdona, Febas, deja solo a Yago Santiago. No puede controlar de primera, sigue atacando el Elche, viene por la parte derecha. Se aproxima al área grande, juega atrás para Núñez, mete el centro, le quedó corto. Sacó Dani Barcia, providencial, había fuera de juego, no valía. Hablaba Liaño.
Hablaba yo, Javi Casquero.
Perdón,
me refería que tiene jugadores muy, muy interesantes el Elche, jugadores muy jóvenes. También Yago Santiago, también por banda derecha, creo que le puede hacer daño al Depor, sobre todo esa banda es muy ofensiva con con Obrador y con Soriano. También Barcia es un jugador central que destaca más por salida de balón que por contundencia. Y quizás la apuesta de ese cambio de sistema y de jugadores también más rápidos por esa banda derecha es atacar al Depor por ese costado.
Tuve mucho fútbol, ¿no?
Intentaba precisamente.
Yo soy un enfermo, Eri. Yo me estudio los rivales, me estudio los partidos y
es que
intento estar bien informado.
Tendrá una chuletilla, tal, no sé qué. No tiene ni un papel.
No, pero llevo dos días hablando con directores deportivos de segunda división.
Para prepararte
viendo
el partido.
Resúmenes, sí. Y intento estar informado, además, que me vale para mí para tener más conocimiento de jugadores y luego para poder comentar más suelto, ¿no?
Porque tú, de mayor, ¿qué quieres ser?
Pues ahora últimamente he estado bastante enganchado con la dirección deportiva.
¿Quisiste ser entrenador?
Sí, empecé entrenador y luego dirección deportiva he estado 4 años. Pero bueno, yo creo que todo lo que sea relacionado con el fútbol me encanta.
¿A ti Setién no te lleva para ningún sitio, Liaño, de segundo?
No. Le recomendamos todos los días que se jubile y que se dedique a jugar al pádel y en la playa, que se lo pasa muy bien, o sea que deje los banquillos.
Sí, los que le queréis, ¿se los recomendáis?
Sí, todos los días se los recomendamos, pero no lo acabamos de convencer.
No, pero además, por lo que me contaron, después del Barça y tal, que se iba, no sé si a Escobedo y tal, a ver entrenar juveniles y a echar un cable y tal, o sea que el tío...
No, aquí ha estado ayudando a un equipo de juvenil de División de Honor aquí en Soto la Marina, en el pueblo, y ahora tiene, para que veas cómo es, en un campo que tiene pequeñito en su casa... Deja entrenar allí 2-3 días a la semana un equipo de chavales que están arreglando el campo y baja él allí con ellos, por supuesto. Se va a quedar en casa quieto cuando hay niños allí jugando al balón. Bueno, una enfermedad como otra cualquiera.
Qué chulo.
Una bonita enfermedad llamada fútbol. La que tiene Casquero, la que tiene Setién, la que tiene Liaño. La que tenemos todos en tiempo de juego. 15 de la primera parte en el Martínez Valero, Elche 0, Depor 0. Pelota arriba buscando a Lucas Pérez, protege con el cuerpo. Arriba la volea de Chimo Navarro, la pelea David Mella. Anticipa, sin embargo, poderoso Diaby, el central del Elche, para retrasar sobre su guardameta. Matías Ezequiel Dituro. Ha venido un poquito abajo, Carlos, el partido y ahora la gente se está tomando un poquito de respiro después de ese comienzo eléctrico.
Sí, es que lo comentábamos antes fuera de micrófono, se había hecho un espectáculo de luces, parece que eso conectaba a la afición, pero la verdad es que el inicio, la falta de ocasiones, ¿no? Parece que ambos conjuntos han salido bastante bien y de momento el ambiente un poco frío.
Cuando la bola Nico Fernández, el bonaerense del Elche Club de Fútbol, jugando... Triangulando bien, lo intentaba al menos Saleh Febar, recuperó la bola, sin embargo el Depor, juega Lucas Pérez para Barbero, aparece por la izquierda, viene Soriano, se aproxima a la media luna, Soriano sigue conduciendo la pelota, pisa, regatea, recorta, viene de nuevo hacia la izquierda, qué buen balón entre líneas, pase atrás, abajo, no se entendió Lucas Pérez, la esperaba Barbero, qué bonito Liaño, lo hace Soriano.
A ver, ya te digo que es una pena que el Depor tenga los mejores hombres precisamente en la misma línea. Y eso hace que, aunque en las tres últimas jornadas Soriano haya sido jugador suplente, porque ya digo que creo que no lo merece, pero claro, el entrenador no le queda más remedio que elegir. Y al final, ya digo que todos los minutos que ha jugado, en mi opinión, lo ha hecho bien. Pero claro, es que estamos hablando de que él juega en el mismo sitio que Yeremay, que insisto, ahora mismo es un jugador muy determinante.
Palabras mayores, 3 de los 8 goles los ha hecho el Internacional Sub-21, que debutó el otro día con la rojita con Kazajistán. La pelota para el Elche, juega ya en terreno de juego del Deportivo de La Coruña, pisando atrás Nico Castro, lo hace para Febas recula, gira sobre sí mismo, la pelota atrás para Diaby, jugando de primera, se ha caído Nico Castro, no
es Nico Fernández,
y le hizo falta el futbolista del Deportivo de La Coruña, sacó precisamente Nico Fernández la pelota para el otro Nico, para Nico Castro, jugando atrás para Fenn Gruber, el austriaco, lo hace en horizontal, jugando ya el Elche en terreno de juego, el Deportivo de La Coruña. Balón a la banda derecha por Yago Santiago. Juega para Nico. Nico de nuevo para Yago. Yago se aproxima a la línea de fondo. Vuelve a repetir atrás para Nico Fernández, el argentino. Detrás a todavía más para Núñez. Devuelve de nuevo para Nico Fernández. Levanta el brazo y ordena a sus compañeros. Mientras retrasa de nuevo la posesión para Álvaro Núñez. Este para Diaby. La pelota estaba, recuerdo, en línea de fondo y se ha ido yendo atrás, 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 hasta ir prácticamente a la zona de tres cuartos, pero en defensa de el equipo franjiverde, que juega, sin embargo, manteniendo la bola. Lo hace por el centro bien Agustín Álvarez, abriendo para la parte derecha. Viene caracoleando, lo intentaba Yago Santiago, sigue con la pelota, juega para Núñez. Núñez pisa la bola, levanta la cabeza, pide a alguien que se ofrezca. Lo encuentra finalmente Nico Fernández por la parte derecha. Baila sobre la pelota, ahí está pisando, caracoleando. Ahí de nuevo para Núñez, Núñez para Febas, Febas para Fenguber. Lleva ya dos minutos tocando en posesión. Sí,
trabajan
la
demasiado para mí la jugada, porque teniendo a Murat, que es un futbolista muy potente en el juego aéreo y en situaciones de remate, y viendo la debilidad que tiene el Depor en área, yo creo que le tienen que buscar mucho más. Han tenido dos situaciones para haber sacado centro y sin embargo no lo han hecho. Intentan combinar, está muy bien tener la posesión, pero en determinadas zonas yo creo que ya tienes que buscar la finalización.
Sigue, sin embargo, jugando...
El Elche está mucho más cómodo y saca la pelota con mucha mayor fluidez cuando tiene una presión adelantada del Deportivo, sí. Y no tanto cuando el Depor se planta ya, digamos, en una línea ahí de dos, de tres cuartos, donde ahí ya le cierra mucho más los espacios y no lo encuentra. Este es un poco yo el partido que me esperaba, el que estamos viendo ahora mismo, y no tanto lo del inicio.
La bola para Nico Castro, sigue la posesión siendo para el equipo de Eder Sarabia. Ataca por la banda izquierda, quería meter el centro, taponó David Mella. Será banda de nuevo en la parte izquierda del campo, cerquita del banquillo de Eder Sarabia para el Elche.
Son casi tres minutos ya de posesión, franjiverde.
Claro, es que la posesión está fenomenal si luego tiene regateadores, claro, ¿no? Para buscar las situaciones, claro, de uno contra
productiva.
Uno. Claro. Yo creo que es lo que le está faltando a Elche, ¿no? Tanta posesión, si luego no...
Si no termina jugada, si claro, no terminas hasta tu propio público.
Claro, y además posibilitas al Depor, que es un equipo que te defiende quizá mejor por acumulación, pero cuando roba sale con muchísima velocidad y ahí es donde puede potenciar sus mejores cualidades. Como busquen tras robo a Lucas, es capaz de darte una bien asistencia de uno para uno.
Está bien para desactivar fuera de casa, cuando juegas fuera. Claro. Pero en casa, si no terminas, claro, algo de vez en cuando, la gente no se te coge.
Necesitas ser más agresivo en ataque.
Que la posesión no
sea un
arma.
Nicos Fernández para Castro. Castro se aproxima al vértice del área, viene por la parte izquierda. Este para Salinas para Nico Fernández, quería combinar con el otro Nico, perdió la bola, la recuperó en Fulu, Nuke en Fulu, le ha hecho falta Nico Fernández, falta del Carlos, exfutbolista del Elche.
Sí, Nuke en Fulu, que ascendió hace cuatro temporadas con el Elche de Pacheta, llegó a disputar bastantes partidos, incluso siendo capitán, hasta que recaló en las filas de Las Palmas.
¿Qué vas a decir, Aguilar?
21.
Que en la posesión es un arma doble filo, puedes decir que tiene 77% de posesión, que es un buen dato, pero también puedes decir que lleva 200 pases y no ha rematado a portería. O sea, lo puedes mirar por los dos lados.
21 de partido de la primera parte en el Martínez Valero. Falta peligrosa contra la portería del Deportivo de La Coruña, del brasileño Elton Leite. Muy lejana, barrera de tres hombres, cerquita de la media luna del área. La pelota escorada un poquito a la izquierda. Se va de la bola un diestro, quizá para disparar, sería más de un diestro. Viene Nico Fernández, que imagino que colgará la entrada al segundo palo de Las Torres. Se ha sumado Diaby, también el austriaco Affenguber. Viene Nico Fernández, va a colgarla, ahí está, el segundo palo, el remate del austriaco, fuera. Lo estábamos diciendo, el centro de Nico Fernández, el remate de Affenguber, se fue por encima de la portería de un tío que mide 1,96, el brasileño Elton Leite.
Tuvo que rematar muy abajo y remató de abajo a arriba.
Se lo come el jugador que estaba en esa posición, en Fulu.
Uno de los principales déficits del equipo en esta temporada es todo lo balón que tiene parado, que ver con las acciones a balón parado. El Depor ha encajado no menos de 6 goles en este tipo de jugadas. Y está siendo un lastre muy importante para el equipo que le ha costado puntos. Entonces los equipos rivales lo saben y los aficionados del Deportivo, cada vez que hay una jugada de estas características, lo pasamos mal.
Pero bueno, aquí es que no tenía ni marca, o sea, ha rematado solo, lo que pasa que no... La ha cogido muy abajo, ¿no?
Quería tirarle el cañito Lucas Pérez a Aleix Febas. Hay córner a favor del Deportivo La Coruña, así que hay peligro en el Martínez Valero.
¡Córner!
A favor del equipo de Imanol Idiáquez. Córner en el 23 de la primera parte. Va a ejecutarlo un mago.
Se las pone
un hombre
bien
que
también,
tiene guante en la pierna izquierda. Este hace todo bien. Lucas Pérez al primer palo. Demasiado corto. Ha salido ahí trastabillado. Ojo al remate. Ha
pitado falta, ¿no?
Sí.
Carlos.
Es Agustín Álvarez, es que, el que está tendido sobre el terreno de juego con un choque con Iván Barbero, pero se levanta ya. Se preocupa por él el colegiado.
Pero se echó en plancha, pero en el intento de remate Barbero se llevó por delante al jugador.
A Sorloth le cuesta, como dice López Ufarte, le cuesta mucho menos marcar con Noruega.
Sí, porque marcó el otro día y hoy de momento ha hecho el gol del empate para Noruega. En el minuto 38 lo está mirando el colegiado, pero yo creo que en la jugada, a ver, sí, aparentemente todo legal, así que va a valer el gol de Sorloth. Minuto 36, Austria 1, Noruega 1.
El Cherrafa.
Cuidado, cuidado, viene el Elche, Iago Santiago, el balón centrado desde la derecha, puntito de rematar,
pide penalti
y ha pitado, falta en ataque. Pide penalti, Nico Fernández creo que es el que intenta rematar.
Sí, sí que entraba de segunda jugada, ¿no? En segunda línea, se chocaba, si no me equivoco, con
Creo que es Salinas, porque Nico Fernández sí. Lo ve ahí al centro. Intento de el centro de Iago Santiago al segundo palo, entraba por sorpresa desde atrás Salinas, el lateral izquierdo, y en el intento de remate meten los dos el pie. Lo que ha visto el árbitro, Ábalos Barrera, es falta en ataque del defensor del Elche.
Parece que entra más con la plancha, ¿no, Salinas?
Al final ninguno de los dos alcanza la pelota y Salinas golpea el pie de Villares. Pero el balón ya había pasado, o sea que penalti de ningún caso, y yo creo que falta, pues casi que tampoco, pero bueno, en fin, tampoco. No pasó nada.
Banda a favor del Elche en la parte izquierda, va a sacarlo, mejor dicho, desde la derecha, Álvaro Núñez tocando de primera, lo hizo bien descargando Febas para Nico Fernández, este para su central, para Fengruber, abriendo para la parte izquierda para Salinas, protagonista de la anterior jugada. Ahí está el de Callosa de Segura, el alicantino, jugando para Febas. Este para el austriaco. Ahí está triangulando bien desde atrás Diaby para Febas. Se encuentra Murad. Descargaba de primera, lo intentaba sobre Nico Fernández. Se fue demasiado largo el balón. Caracolea bien, quitándose la presión de encima. Rafa Obrador a punto de ganar la espalda. Otra vez falló en el control. Iván Barbero se quedaba solito. Otra vez le había ganado Liaño la espalda a Barbero. Otra vez le falló el control.
Sí, sí. Era un buen balón por parte de Obrador. Pero, insisto, no está fino. No está fino este jugador. Que muchas veces yo creo que, entre otras cosas, le falta pulmones para llegar a este tipo de jugadas. Porque viene muy cansado de toda la presión que hace.
Venga, el Elche lo hace desde atrás. Se incrusta como pivote Aleix Febas, jugando de primera para Nico Castro. Tiene que girar sobre sí mismo el argentino, el de Rafaela, hacia la parte derecha para Iago Santiago. Vigués de nacimiento, hoy rivalidad ante el Deportivo de La Coruña, el futbolista de la cantera del Celta, jugando Diaby para Álvaro Núñez, tocando de primera hacia la parte derecha. Viene a recibir a la altura del medio del campo Nico Fernández, rompe hacia adentro, quería jugar con Murad, le miraba a Murad diciendo, ¿eso era para mí o para Castro, Carlos, que venía
sí,
por detrás?
Porque venía en segunda línea, yo creo que era para Nico Castro, pero sí, se le ha ido el balón muchísimo.
Se ha ido cayendo la jornada en segunda, hemos empezado muy bien con dos partidos muy tal, y se nos está cayendo un poco el espectáculo.
Pero todavía queda mucho, Eri.
Sí,
26
no,
de la primera
siempre.
Parte. Y esto puede cambiar a peor también.
Cosa
es
quejarse.
Esperemos que no. Murad peleando con Dani Barcia. La pelota finalmente la rascó el central del Depor, así que será banda favorable para el Elche Club de Fútbol. Cuando Febas de primera para Iago. Iago para Diaby, se dejó la bola. Andaba por ahí Matías Dituro, el capitán ilicitano, para sacar desde atrás el guardameta argentino. Pasea por la media luna. Será ahora la opción de balón largo buscando a Murad. Pero ni a Murad, ni a Nico, ni a Agustín. De portería a portería y tira porque me toca. Ahora le toca al Depor. Sacando desde atrás Casquero Liaño. El partido definitivamente, como dice el gran Eri Frade, se ha venido abajo.
Bueno, tiene momentos en el que se acelera el juego cuando el Depor va arriba, no acierta en la presión y el Elche consigue salir de ella, y a partir de ahí es mucho más profundo, más directo y pone situaciones de centros laterales donde se intuye el peligro. Lo que no entiendo es cuando luego ya consigue eso en juego posicional, no sigue siendo tan agresivo y tan directo en cuanto a centros. Yo creo que con Iago Santiago tiene una buena vía, y por izquierda con José Salinas de buscar la profundidad y centros laterales con Murat. Sin embargo, intentan combinar en exceso y en el Depor. En cualquier momento se intuye que si la coge Lucas puede conectar un buen pase y dejar a un jugador solo delante del portero. Tiene mucha calidad. De momento el Depor yo creo que está controlando bien el partido y esperando su momento.
Es un partido para hacer el trimestre, ¿eh? Ya te lo digo. Estás ahí y tal, con tu estamos portátil, tiempo, ¿no? Tracatrá, la facturita, no sé qué.
Día 15.
Si levanta a Rafa la voz...
¡Ah, ya, Eri, pero hay mucha calidad. Yo creo que, sí, sí, que en cualquier momento el partido le falta un gol, quizá para que ambos equipos vayan de manera más directa por el resultado, ¿no?
Son las 9:30. ¿Sabes quién va a ponerle el puntito a esto? ¡Uha! Oh. El de siempre. Nueve y media, ¿cómo va Noruega?
Está empatando, estamos a punto de llegar al descanso con un gol de Sorlo. Se había adelantado Austria, pero ahora mismo Austria 1, Noruega 1.
¿Cómo va Grecia?
De momento no hay goles, también a punto de llegar al descanso en el minuto 40 de partido en Grecia. Grecia 0, Irlanda 0.
En segunda, Huesca 2, Albacete 2, Oviedo 3, Almería 2, Racing de Santander 1, Levante 0, Burgos 0, Mirandés 1, Granada 1, Córdoba 0 y en Elche, Rafa...
En Elche, muy cerquita de la ruta del bacalao, donde triunfaba Chimo Bayo. Vamos a ver si le mete un poquito de adrenalina al partido. De momento, 29 y medio de la primera parte. Elche 0, Depor 0.
Así que crees que es todo casualidad. ¿Dónde te pilló a ti la... ¿En qué momento de la vida te pilló la ruta del bacalao, Rafa? ¿Puedes contarnos?
Pues...
No
muy cerquita, ¿eh?
No
muy
te acuerdas.
No se acuerda.
No, no, quiero decir, yo tendría... El auge de la ruta del bacalao, tendría 17 peleando ahí porque me dejaran pasarme por ahí. Alguna vez estuve en uno de esos parkings famosos, en esas despertares bueno, tan famosos de la ruta del bacalao.
¿Cuánto queda para que acabe el Real Madrid Atlético de Madrid de la Liga F?
20-28 ya de juego de esta segunda parte, Eri. Sigue mandando el Real Madrid, que es muy superior. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0.
Y en baloncesto, recuerdo esta tarde, Valencia ganó el Lugo a Breogán por 12. Zaragoza le ganó a Juventud tras prórroga por 1, 96-95. Y el Barça ganó en Tenerife, al La Laguna Tenerife. Lala.
Una.
Por 4 puntos, el Barça y Unicaja son los dos únicos equipos que han ganado los 3 partidos.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Y último repaso a los marcadores de la Primera Federación. Así ha ido la jornada. Grupo 1, Miguel Aguilar.
Jornada número 8 que ha terminado ya. Athletic Club de Bilbao 0, Ponferradina 0, Zamora 2, Andorra 0, Osasuna Promesas 3, Gimnástica Segoviana 2, Cultural y Deportiva Leonesa 3, Ourense 0, Unionistas de Salamanca 1, Lugo 1, Real Unión de Irún 1, Baracaldo 1, Arenteiro 4, Nastic de Tarragona 0, Tarazona 1, Sestao River 0 y Celta Fortuna 3, Amorebieta 1. Eso en el grupo primero. En el grupo segundo,
en el grupo primero es líder la Cultural Leonesa, ascenso directo, estarían en playoff. Baracaldo con 15, Andorra con... Joder, la Cultural ya saca 7 puntos al segundo. Sí, sí, sí. Baracaldo segundo con 15, tercero Andorra con 14, cuarto Arenteiro con 13, quinta la Real Sociedad B con 13. Y por abajo estarían ahora mismo en descenso Bilbao Athletic con 8, Lugo con 8, Sestao River 6, Amorebieta 5 y Ourense 3. La salvación está en los 8 que tiene el Zamora de Andrea Peláez, que está sacando un poquito la cabeza. En grupo segundo.
En el grupo segundo terminó Algeciras 2, Hércules 3, Real Madrid Castilla 1, Yeclano 1, Marbella 4, Sevilla Atlético 1, Unión Deportiva Ibiza 1, Atlético de Madrid B 1, Alcorcón 1, Betis Deportivo 2, Antequera 1, Mérida 1, Ceuta 0, Intercity 2, Recreativo de Huelva 0, Real Murcia 1, Villarreal B 1, Atlético Sanluqueño 1 y acaba de finalizar el último partido de la jornada número 8, Fuenlabrada 0, Alcoyano 2.
Está más apretado este grupo, líder el Murcia con Real Murcia con 15 puntos. Ascenso directo, jugaría en playoff Hércules 14, Alcoyano 14, Marbella 13, Unión Esportiva Ibiza 13.
Ey.
También tiene 13, sexto el Betis Deportivo. Y por abajo el Castilla está fuera del descenso con 7 puntos, pero está en puntos de descenso, porque están en descenso con 7 Algeciras, Fuenlabrada y Atlético Sanluqueño, Alcorcón con 6 y Recreativo de Huelva con 4. Pues hasta aquí el último repaso a la Primera Federación. Nos hemos perdido algo.
Bueno, estaba reclamando ahora un codazo de Diaby a Lucas Pérez, Carlos.
Sí, se quedaba tendido sobre el terreno de juego el futbolista coruñés, que por cierto se llevaba una pitada de la afición franjiverde porque, recordemos, estuvo aquí un año y medio y bueno, se preveía que iba a ser un futbolista pues diferencial. La verdad que fue sin pena ni gloria su paso y acabó marchándose al Cádiz.
Nos ha pasado una cosa, vamos a confesarla. Estaba Miguel Aguilar aquí con sus cosas de la Primera Federación y empieza penalti. Yo empiezo a mirar televisiones y tal, penalti en Elche, no en Elche no hay penalti.
Es que estoy con las perescuchas y me va hablando la gente, me vuelvo un poco loco y no sabía si me habían hablado desde Elche o desde Valdebebas.
Y además, a lo mejor el penalti hasta lo quitan porque no parece mucho penalti, ¿no? El penalti es en el derbi en Valdebebas, Rafa, digo Fer.
Sí, a favor del Atlético de Madrid, en un despeje que quería hacer ahí Seila, derribó a la número 8 a Gaby. Y ya se dispone a ejecutar esa pena máxima el conjunto del Atlético de Madrid.
Aquí no hay VAR, claro.
Claro. Así que tomó la pelota Boe Risa. Te lo canto, ¿verdad, Eri?
Sí, vamos a contarlo, ya que estamos aquí. Estamos en el 77.
11 metros, ya toma carrera. Gol del Atlético de Madrid. Marca Boe Risa. Empata en el derbi. 78 de partido. Real Madrid 1. Atlético de Madrid 1.
Tu error, Aguilar.
Me estás haciendo pasar un mal rato.
No.
Porque la gente de Elche se va a pensar que había penalti ahí, se habrán asustado y era en...
No.
Pero este recuerdo del gol narrado se lo lleva ya para siempre.
¿Fer justo?
Sí. Bueno, vamos.
Pero no sé. Dale, Rafa.
Bola para Elche, ataca el equipo de Sarabia, viene por la parte derecha, le están haciendo caso a Casquero, están buscando a Yago Santiago, el remate, tal como venía de Nico Castro en media luna, se fue por encima de la portería del Toneite, te han hecho caso Casquero, están buscando a Yago Santiago y esas tres acciones han provocado dos córners anteriormente. Y ahora está llegada con remate final de Nico Castro desde la media luna.
Claro, es que por ahí es donde tienen más profundidad. Además, Obrador es un jugador que es más ofensivo que defensivo. Yo creo que en esas situaciones sufre. Tampoco tiene la ayuda de Soriano. Y el Elche yo creo que tiene que profundizar mucho más por ese costado. Además, aceleran siempre que va el Depor a buscarle. Pero yo creo que incluso en campo contrario, cuando está atacando ya en último tercio, puede buscar a Diego Santiago situaciones de uno para uno para que o bien provocar situaciones de saque de esquina o faltas laterales, donde estamos viendo que también el Depor sufre.
Aguanta la pelota Soriano, mientras Idiáquez y Sarabia buscaban soluciones. Casquero y Liaño ya lo habían visto anteriormente en el tiempo de juego de la cadena COPE, por eso son los mejores. Hombre al suelo, Murat ha pedido penalti, no hay absolutamente nada. Habla ahora con Pablo Vázquez, no hubo nada, cayó el hispano marroquí, pero al final no hubo absolutamente nada, piscinazo.
Nadie del equipo tampoco lo pedía.
Juega el Elche, que sigue con la posesión de la bola. Se aproxima a la zona de área. Nico Fernández, ojo que recupera el Depor. Quiere salir en tromba. Juega Lucas Pérez, la pelota para David Mella. Se le quedaba atrás, sin embargo arranca. Viene David Mella pisando la bola. El de Santiago de Compostela. Sacó la bola en defensa Nico Castro. Pelota en banda derecha de nuevo para el Deportivo de La Coruña.
Hemos visto cómo ha puesto también a Nico Castro por banda izquierda para hacer las ayudas a Salinas, un jugador que tiene mucho más trabajo para estar pendiente de Mella.
Estaba haciendo el único daño que ha hecho el Deportivo de La Coruña en aquellas dos acciones en el inicio del partido. Ese futbolista totalmente vertical que nos hablaba Paco Liaño, David Mella, 19 añitos. Será banda para el Deportivo de La Coruña. Desde la parte derecha, Chimo Navarro, su lateral derecho. Estamos en el 38 de la primera parte, en el Martínez Valero. Elche 0, Depor 0, tiempo de juego, cadena COPE. Recupera la bola precisamente el argentino Nico Castro. Desplaza bien, buscando aire, buscando oxígeno, una zona donde haya menos habitantes del equipo gallego. lo hizo para la posición de Diaby, jugó para su portero, para Matías Dituro, jugando ahí en la zona de peligro, en el alambre, los dos centrales, Alfred Gruber y Diaby. Jugada de primera, cae Murad, se pedía la falta de Dani Barcia y lo ha pitado el árbitro, Carlos.
Sí, se levanta ya Murad, otro futbolista. Bueno, se queja ahora Idiáquez al cuarto árbitro, le pide calma el linier. Parece que no está muy de acuerdo, pero parecía una falta bastante clara.
Esto es algo que Murad Casquero lo hace perfectamente, que es jugar de primera, de espaldas, desplazar de primera el balón y montarte una acción ofensiva en un solo toque.
Sí, lo hace muy bien, viene muy bien a descargar, es capaz de aguantar el balón y también te da situaciones de juego directo, o bien buscándole para hacer desvíos de cabeza o al espacio. Es un jugador muy, muy potente. Yo creo que le tienen que buscar incluso más por el costado de Barcia y Obrador. Yo creo que por ese costado puede hacer daño Murat.
Cuidado, precisamente viene por ese costado, por el izquierdo, flanco izquierdo del Depor, lo intentaba Barcia con Lucas Pérez. Estuvo magnífico el cruce, el futbolista con origen senegalés, Bambo Diaby. Ojo al balón de Dituro, a punto estuvo de complicar la pelota para la defensa del Elche. La aguanta la tarascada de Chimo Navarro. En dos ocasiones Salina no ha pitado nada. Mella se mete, no pito falta. Para mí era falta sobre Salinas. Para mí, la entrada por detrás de Chimo Navarro, la segunda.
Está permisivo el colegiado, la verdad que ya en la primera acción ya cae Salinas al suelo, dejándose tras notar el contacto, ¿no? Y yo creo que ya le ha tomado la matrícula y la segunda ha dicho que no se la iba a pitar.
No están por detrás, al final yo creo que es un pelín más de lado de lo que parece la entrada.
Pero se la quita.
Pudo
bien, ¿no?
Provocar sí. Una ocasión de peligro, parecía.
Pero,
más.
Diaño, ¿viste el pase de Dituro anteriormente, salida de balón? Que pasó el balón por delante de portería.
Cuidado, perdón, al córner, favorable al Depor. Toca en corto, Soriano para Lucas. Lucas buscando la parte larga del área grande del Elche, la saca como puede ahí Murad, vamos que va a la contra. Viene el Elche de un córner, puede provocar la contra, aguanta bien la tarascada, quería llevársela demasiado filigrana de Nico Fernández. Sigue el otro Nico Castro, quería jugar con Nico Fernández. Sigue Nico Castro, poderoso en la zancada, ya en terreno de juego, atraviesa los tres cuartos, abre hacia la parte derecha para Yago Santiago, demasiado largo el pase, sin embargo controla bien el Vigués, juega atrás para Núñez, ataca el Elche, defiende el Depor, la tarascada por detrás a la Enfulu, dice el árbitro que siga, nombre al suelo, es Nico Castro,
sí.
No ha pitado nada, balos Barrera, el colegiado catalán del partido, viene Nico Fernández, nadie le sale al paso, chuta, fuera, a puntito de irse para adentro. Entraba con todo, el derechazo era de Salinas, se fue buscando el palo izquierdo de la portería de Elton Leite. Desde esta posición, desde esta cabina, Carlos Fuente, la vimos dentro, ¿eh?
Sí, y sorprendía la estatua de Leite porque parecía que con la rosca iba adentro. Le aplaudía al técnico vasco Eder Sarabia porque además golpeó con pierna derecha, que es su pierna mala.
41 de partido.
A mí me parece que el partido está muy decantado de cara a Leche y no me gusta nada esta versión del Deportivo que no sabe defender bien, porque además tiene dos medios centros y poco más para ese trabajo defensivo, y además creo que no se están posicionando nada bien, creo que se están viendo superados por todos los hombres que acumula Leche por dentro. Y el Depor debería, lo que decimos que le sobra Leche a veces algún pase, son los que le faltan al Depor cuando recupera la pelota. No puede fiar el rendimiento de este partido solamente a buscar una contra, porque no va a ser fácil que el Elche se lo conceda.
Estuvo a punto de provocarlo el error de la defensa del Elche, la acción entre Barbero y Lucas Pérez, providencial al cruce Aleix Febas para el Elche, que sigue teniendo la posesión, porque además el desgaste, porque corre mucho detrás de la pelota al Depor.
Sí, sí.
Y claro, provoca que cuando recupera se le acaba enseguida el oxígeno, y el oxígeno va a la cabeza y no tiene ideas.
Sí, sí.
Porque hay mucho desgaste, está corriendo mucho el Depor, un poquito descontrolado, sin cabeza.
Y Fulu, ¿no? Están sí, prácticamente eso. Multiplicándose para
claro.
Ocupar todo el medio campo. No tiene ayuda,
no les da, Mella, no les
ni
da,
Soriano,
no les da.
Ni Lucas. Y bueno, el Elche quizá cuando consiga futbolistas de calidad aparecer a los costados de estos dos mediocentros es cuando tienen que profundizar, porque estamos viendo que ya está llegando al descanso y están apareciendo los espacios. Yo creo que en la segunda mitad van a tener incluso más.
Es que Aguilar, no sé si lo tienes por ahí, pero sí. Tiros entre los tres palos.
Entre los tres palos, cero remates en todo el partido.
Cero, ¿no?
Solo ha habido tres tiros fuera. No sé si
y el Alago debilita a la segunda división.
Sí, 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 sí. Lo habíamos dicho que era mucho más divertida, ¿qué tal? Mucho más intensa. Pero de momento, 0-0 en remates entre los tres palos. Para el Elche y para el Deportivo de La Coruña en el 43.5 ya de la primera parte en el Martínez Valero. La falta ahora de Diaby sobre Iván Barbero. Ha tocado ahí, le ha hecho daño en la orejita.
Sí, parece que se apoyaba con los dos brazos. Cae al suelo Iván Barbero, se echa las manos a la cabeza. Pero ya se
le lleva, es que se le lleva por delante.
Es grande, ¿eh? Diaby es grande.
Es un armario.
Sí, sí.
A mí me da miedo, sinceramente.
Balón parado para el Deportivo. Tres cuartos de cancha. Escorado a la izquierda, se suman Pablo Vázquez y Dani Barcia, los dos centrales para intentar rematar esa pelota. Saca la línea defensiva, fuera de la media luna del área, muy lejos de la portería de Ituro. Ahí puede pillar la defensa, si está Villares o Lucas Pérez, exacto con la pelota. Juega en corto, para la Juan Sayá, Chimo Navarro golpea directamente, muy lejano. Chocó en Agustín Álvarez directamente, bloca sin problemas Matías Ezequiel Dituro, el guardameta argentino del Elche, que ahora pide calma. Primero lo intentó con Murat, que había arrancado. Ahora está diciendo Murat, dámela, inténtalo, inténtalo. Mira, ahora lo va a intentar. Balón largo, Dituro, pues puede ganar. Ahí está, la deja un uno contra uno ahí, abriéndose la defensa del Depor, muy peligroso, porque eso es una de las especialidades y virtudes de el delantero marroquí del Elche, de Murat. La bola para Febas. Aguanta bien el centrocampista catalán. Ahí está jugando para Nico Fernández. Se va, le agarra el Fulu. Tiene que ser amarilla. Dejó seguir bien el colegiado. El golpeo de Agustín Álvarez. Se va, choca en un defensa. Va a córner.
No, tocó en Murat.
Ah, sí.
Tocó en Murat. Puerta, sí.
Le están pidiendo la amarilla para el Fulu. Pero claro, dejó seguir y ahora le está diciendo, me la apunto y a la próxima.
Sí, no lo entendía Nico Fernández, que se sigue quejando, pero la norma es la norma.
Es que el agarrón fue muy claro, yo creo que hizo bien, ¿eh? De todas maneras,
qué buena,
Ábalos Barrera al seguir.
Qué buena es la alternativa que da Murat a la salida de balón del Elche, cuando todos sabemos que el Elche intenta jugar desde atrás, pero cuando tienes un portero que la golpea como Dituro y un delantero que puede ganar esas peleas... prácticamente en un pase te puedes poner en la cabecera del área del equipo rival.
Final.
El árbitro también se aburría.
Sí, se aburría, no ha dado ni nada. Caso 20 segundos de alargue en este primer acto. Así que nos vamos a los vestuarios. Elche 0 de por 0, Carlos Fuentes.
Se retiran ya los 22 protagonistas y el trío arbitral en una primera parte que ha sido bastante aburrida, sobre todo en cuanto a juego y ocasiones. Se retiran también todos los espectadores a las cantinas. Para mí, una primera parte en la que si destacaría a alguien, quizá en el Elche sería Yago Santiago, seguramente. Y
Nico
parte de,
Fernández.
Sí, los dos mejores. Y por parte del Deportivo de La Coruña, quizá Iván Barbero.
Eso de retirarse de las cantinas suena como darse al alcohol, ¿no? Como
sí, sí, ¿eh? Estaba imaginando ahí todos apoyados en la barra.
Tampoco es para tanto, hombre.
Las cervezas de un lado a otro.
Está bien, faltan porterías. El partido está bien, pero faltan porterías en este Elche 0, Deportivo de La Coruña 0, que deja al Elche con 11 puntos. Si no cuento mal, sí, 11 puntos tendría el Elche. Se quedaría a 4 del playoff. Y se quedaría 2 por encima del descenso. Y el Depor mantendría la cabeza fuera de la zona del descenso. Vaya tasquito que hay ahí abajo también con los 9 puntos. Están en descenso Tenerife con 5, Cartagena con 6, Ferrol con 9, Almería con 9. Y están fuera Córdoba con 9, Deportivo con 9. Ya luego viene el Cádiz con 10 y demás familia. Bueno, pues así están las cosas. El resumen: 0 tiros a puerta, 4 tiros fuera del Elche. Llegadas al área 7-4-3 más del Elche, faltas una más del Depor, 6-7, ningún fuera de juego y dos corners para cada equipo. 73% de posesión estéril para el Elche. Los mejores, Rafa.
Bueno, como Carlos se iba a la cantina, ya te los ha hecho. Repítelo.
Me ha adelantado por parte del Elche, Yago Santiago. Y bueno, sí, también Nico Fernández, ¿no? Y por parte del Deportivo de La Coruña, yo me quedaría con Iván Barbero.
¿Y al árbitro qué le ponemos?
Yo creo que ha acertado en los dos intentos de pedirle, de reclamarle penalti ahí con dos piscinazos, así que ha estado bien, vamos a darle un 7, va.
Casquero, falta eso, falta porterías. El Elche, sí. Al ojo y tal, pues muy bien, pero...
Me esperaba mucho más de esta primera mitad, pero quizás son dos equipos que no han encontrado su mejor momento, por eso están abajo en la clasificación. La propuesta del Elche me gusta, pero creo que le falta ser mucho más agresivo en último tercio y más teniendo en cuenta los rivales. A mí la posesión y la identidad y los estilos de cada equipo me parece fantástico, pero también teniendo en cuenta contra quién juegas. Y este inicio de temporada estamos viendo que el Depor está sufriendo en área y sin embargo no le está proponiendo situaciones en las que tenga que defender a dos delanteros que van muy bien en esas situaciones de centros laterales, como son Muraz y Agustín Álvarez. Por lo tanto, creo que el Elche tiene que insistir en esas situaciones, y en cuanto al Depor también no están encontrando el equilibrio, ¿no? Entre ir a presionar cuando el Elche tiene el balón, no está consiguiendo robar en campo rival, y cuando lo recupera en campo propio no encuentra a Lucas, no encuentra a Mella, y le está faltando algo más de posesión y de llevar mejor los ataques, aunque está teniendo muy poco balón.
Bueno, Leaño, tú como vienes mentalizado para año duro con el Depor, pues sí. Esto te parece la oficina casi, ¿no?
Sí, pero no me está gustando, no me está gustando, porque así como el comienzo del partido, bueno, pues tuvo unos minutos así un poco de intercambio, creo que el Depor además en esta dinámica de partido tiene muchas papeletas para perder, porque insisto, es un equipo que no tiene contundencia defensiva, es un equipo que no tiene ni siquiera hombres que estén muy acostumbrados a defender, no estoy hablando de los defensas, sino de la gente que tienen por delante, y a partir de ahí tiene más posibilidades de perder, que el Depor necesita el balón, necesita tener más protagonismo para tener opciones, y no estamos viendo aparecer a Lucas, no estamos viendo aparecer prácticamente nada a Mella ni a Soriano, y todo lo que hablamos son de acciones defensivas de Barcia, de Vázquez, y eso creo que no es buena noticias para el Depor, que necesita defender sí, pero cuando recupera la pelota a lo mejor no tener mucha prisa a la hora de hacer esa transición de ataque, pero necesita incluso tener más la pelota para descansar de los esfuerzos de defensivos que está haciendo.
Y pensando si queréis cambios, si os apetece ver algún jugador, antes los mensajes, David.
Para el próximo parón de selecciones, no digáis por favor que la segunda es preciosa y mejor que la primera, porque luego nos esperan partiditos como este, de verdad que no aprendéis, ¿eh? Al partido le falta un gol, dice Casquero, pues no pide ni nada, veo más complicado que ocurra eso a que Pedrito lea los mensajes de vuestro grupo de WhatsApp. Otro dice que en el supuesto caso que invitéis a Pedrito a esa comida, lo suyo es que pague él como penalización por no haceros ni puñetero caso en el grupo. Y el último, Casquero, di que sí, mejor en la dirección deportiva de cualquier equipo que como entrenador, que así ni pasas frío en los entrenamientos ni te insultan en los campos. Chico listo.
Fue director deportivo en un proyecto que fue bien.
Sí.
El del Sanse. Vamos, Bastián de los Reyes.
Ascenso, sí.
Claro.
Segunda.
Mal no es, o sea que aquí hay un director deportivo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que te ven. Este tío tiene que vivir también, tiene que ganar un pastizal. Igual no quiere ni trabajar.
No sé qué cláusula tengo aquí. En Cope, no, tiene que ser muy alta.
Aquí el eslogan es donde nos gusta estar.
Penalti.
¿En dónde?
Ahora sí.
En Austria.
No he sido yo. A favor de Austria. Lo va a tirar Arnautovic.
Pues ahora lo vas a cantar también.
Lo va a tirar Arnautovic.
En tono narrador, no de sobremesa.
Venga, va. Lo va a tirar Arnautovic. Está preparado el jugador de Austria. Todo listo. Ha marcado ya el primero del partido y ahora puede volver a poner por delante a Austria. Le va a pegar con pierna diestra al capitán y lo marca. ¡Gol, gol, 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 gol! De Arnautovic para Austria. Recién comenzaba el segundo tiempo. Marca Arnautovic. Austria 2, Noruega 1.
Ha perdido el norte definitivamente.
La verdad que sí.
Bueno, la Desco y el Informe Aguilar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.